A presentar a nuestro invitado de hoy, que era un invitado muy especial. Si ustedes quieren saber qué comemos y qué nos está matando, así, tal cual. ¿Qué tal, Maite López? ¿Qué nos dices?
¿Qué
nos
cuentas? Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Dudas. Tengo que desayunar. ¿Cuántas comidas tengo que hacer al día? ¿Es tan malo como dicen picotear? ¿Por qué yo tengo hambre a todas horas? La verdad es que la relación que tenemos con la comida no es fácil, Nieves. A veces es una relación de amor y otras es una relación de odio. El caso es que por defecto o por exceso parece que seguimos sin saber cuánto y cuándo deberíamos comer. Durante los últimos meses se ha hablado mucho del ayuno intermitente.
Eso
y
es.
Para conocer más de qué es esto del ayuno intermitente, vamos a charlar con Endika Montiel. Es técnico superior en nutrición, es exfutbolista, campeón Mister Olimpia Europa y entrenador personal de futbolistas y deportistas de élite. Vamos, que sabe mucho del asunto. Acaba de escribir su primer libro sobre el tema y algunos le llaman ya el gurú del ayuno. Y entre sus declaraciones, esa que decías tú, alguna tan llamativa como esa de que la comida nos estaba matando, ¿no es al revés? Vamos, Nieves, que dudas y más dudas.
Pues aquí está Endika Montiel. Saludos, buenas tardes, Endika.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, Endika, sabes que si esta entrevista se interrumpe, volveremos otra vez a recuperarte, pero queríamos que los oyentes supieran que hoy teníamos precisamente a Endika con este ayuno consciente, con esta práctica de autoconocimiento. Cuéntanos, está publicado en la editorial Planeta, y cuéntanos qué es lo que nos quieres transmitir. ¿Por qué dices que la comida nos está matando?
Bueno, antes de nada, agradeceros la entrevista y más en el momento en el que estamos.
Exacto.
Mira, fíjate tú
que
realmente lo que es el enfoque nutricional, los patrones nutricionales en los que estamos siguiendo, pues están teniendo resultados, y estos resultados son reales, y es el presente donde realmente hoy en día mata más el comer que el no comer. Donde antes veíamos a personas enfermas con 50, 60 años que empezaban a aparecer personas con diabetes, cardiopatías, ictus, problemas con hipertensión. Desgraciadamente hoy vemos a niños de 4 o 3 años con diabetes, con cardiopatías, incluso con ictus. Y esto es lo que nos debería de generar una pequeña reflexión y ver que realmente estos patrones que nos están orientando a la hora de comer, este enfoque pues no es el correcto, por lo menos cuestionarlo. Y aquí aparece pues bueno, un contexto evolutivo, ¿no? Un contexto donde antiguamente, esto hace 60 o 70 años, pues no comíamos tantas veces, teníamos estas orientaciones de tener que comer cada 2 horas, de tener que hacer 5 o 6 comidas al día, y con ello pues el hecho de que nuestro cuerpo no está hecho para levantarnos y comer, nuestro cuerpo está hecho para levantarnos y movernos y generar un entorno hormonal positivo y que haya unas respuestas fisiológicas correctas para poder ingerir alimentos. Y es que el hecho de que nosotros comamos va relacionado con nuestras respuestas hormonales, ¿no? Respuestas hormonales que deberíamos de tener mucho más en cuenta, pero hoy en día comemos casi por obligación. Hay personas que se levantan, no tienen ganas de desayunar y lo que hacen es desayunar por un miedo arraigado hacia mensajes que llevamos escuchando desde bien pequeños, desde hace muchísimos años, como si no desayunas vas a desmayarte, si no desayunas te vas a encontrar más débil y te va a faltar energía.
Bueno,
esto hace a que tengamos una mayor predisposición a esto.
Es verdad. Fíjate, Endika, que lo que vemos es que hay muchas prácticas que, por lo que vemos, son erróneas. Siempre nos habían dicho desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Ahora todo esto se ha quedado ya obsoleto, Endika.
Bueno, mira, al final no hay una verdad absoluta. Tú creas tu propia verdad a través de las experiencias. Y yo, a través de una mala experiencia de seguir estos patrones nutricionales de los que estábamos hablando...
Sí, que tuviste un problema, ¿no?, en el tubo digestivo,
claro,
¿no?
Llego con un problema en el tubo digestivo que me genera que esté totalmente desquiciado, visitando a los mejores sanitarios en cuanto a aparato digestivo, y me decían que tenía que convivir con ello, que realmente, pues bueno, me daban un medicamento y que tenía que hacer frente a eso, que había muchas personas iguales. Entonces, también vemos un poco el conformismo, ¿no? que nos encontramos y cómo hacemos de algo común, lo intentemos a normalizar. Situaciones como tener gases, eructos, reflujos, estreñimiento, diarreas, son signos de que nuestro tubo digestivo, lógicamente, no está bien. Y esto nos hace ver que, claro, que realmente hay muchísimas personas con grandes problemas digestivos que luego derivan a otros. Uno de los principales problemas o agravamientos del sistema digestivo es el comer, el estar todo el rato constantemente comiendo. Esto hace que el tubo digestivo esté prefatigado, preestresado, y esto hace que, lógicamente, pues aparezcan patologías. Porque lo que la gente no sabe es que el 80% del sistema inmunológico está en el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene una extensión de 200 metros cuadrados. Esto es como un campo de tenis. Uh-huh. Y si nosotros lo estamos sobreestresando constantemente, cuando realmente necesitamos que esa energía que necesita tener el sistema inmunológico esté presente, pues para poder luchar contra un virus, pues no puedo hacer frente a un virus porque está totalmente agotado nuestro sistema inmunológico, agotado de tantas ingestas, y lógicamente esas ingestas van acompañadas con malos alimentos.
Fíjate, Indica, en este libro creo que el que tenga alguna cuestión, alguna pregunta, yo creo que puede encontrar la solución incluso a su problema, ¿no? A esa señal que nos está enviando nuestro cuerpo y que nos está diciendo, bueno, pues qué tipo de ingesta es la necesaria. ¿Tú crees que es que, claro, hay tantas personas como patologías, ¿no? Y a lo mejor lo que a ti te viene bien indica, a lo mejor a mí me viene mal. ¿Cómo sé qué es lo que debo hacer yo correctamente? ¿Lo voy a encontrar en tu libro?
Sí, al fin y al cabo no, está claro que no es para todos, es para quien lo elija, ¿vale? Y si contigo no va, pues tampoco pasa nada. Cada uno es libre de elegir el hábito y sobre todo el estilo de alimentación. Pero sin duda alguna, este libro te puede ayudar a conectar puntos y encajar tus pensamientos. Y por eso te genera ese grado de consciencia. Yo digo que es una práctica de autoconocimiento porque vamos a saber diferenciar, vamos a ver distinguir esas señales internas que antes no, las teníamos totalmente apagadas, como esa inflamación. De repente, una persona que es mucho más consciente de la inflamación que tiene, porque le ha podido, he comido pan y me ha inflamado, pues eres consciente que ese pan no es bueno igual, ¿no? O te está generando un efecto inflamatorio. Entonces, al ser consciente, sabes que no tienes que comerlo. Esto a nivel social, estamos totalmente descodificados porque esta respuesta está apagada. Entonces, claro, el ayuno te ayuda a tener esta conexión con tu yo interior, como hablo en el libro, y esto genera ese grado de consciencia. Y esto hace, pues lógicamente, que te adhieras mucho, mucho más a este hábito, que al final puedes empezar como un método, una estrategia, pero luego, al fin y al cabo, lo interesante es poder aplicarlo como si fuera un hábito.
Uh-huh. Yo no sé cuánto tiempo te ha llevado el tener esas certezas de que algo estabas haciendo mal, porque yo creo que todo esto es prueba y error, ¿no? A veces dices, caray, esto me ha sentado mal, es que será mejor que no lo tome y no aferrarme a tener siempre que tomar eso mismo, ¿no? Le pasa a mucha gente con la leche, le pasa a mucha gente con el pan, como habías mencionado, pero quizá también con algún otro alimento. Y eso es lo que tenemos que aprender a observar, ¿no, Indica?
Sí, de eso se trata. Mira, hay algo muy curioso, y cuando las personas pues inician el tema en esto del ayuno, esto realmente es algo que les llama mucho la atención, cómo son capaces de identificar estos síntomas rápidamente. Cuando hablo de rápidamente, en 5 días son capaces de realmente dar estas señales tu tubo digestivo, de decir, oye, hay un rechazo, y inconscientemente llegas a esa conciencia y dices tú, joder, pues no voy a comer esto porque realmente sé que me sienta mal. Está claro que cada uno pues tenemos pues diferentes tipos de alimentos que nos pueden generar diferentes respuestas, pero el hecho de que no sepamos diferenciarlas pues puede hacer que agravemos un problema de tubo digestivo, que, como te digo, es tan importante.
Ya, fíjate que a veces de repente tú has dicho que alguien puede tener gases, otras veces te sientes hinchado y no sabes qué te ocurre. Bueno, tú propones el ayuno consciente. ¿Cómo es ese ayuno? ¿De qué nos estás hablando? De el ayunar a mucha gente le dará miedo, sobre todo porque lo pueden asociar a algunos otros comportamientos a la hora de comer, tipo bulimia. Sí. Estamos hablando de otra cosa, porque aquí no se dice que no comas, ¿verdad?
No, mira, realmente el ayuno consciente es una interpretación desde mi experiencia de vida, metodología de trabajo y filosofía personal. Y al fin y al cabo, esto nos proporciona unos aspectos integrales sobre lo que es la fisiología del cuerpo humano y, lógicamente, pues el que la gente lo pueda comprender y entender de una forma mucho más fácil, didáctica y pedagógica, eso es algo que intento plasmar en el libro, porque empiezo por ello, ¿no? Por cómo funciona el cuerpo humano, para que la gente entienda cuáles son nuestras respuestas. Y luego, al respecto de dejar de comer, al fin y al cabo hay algo muy bueno que tiene el ayuno, y es que te ayuda con el acto de la comida, a disfrutar del acto de la comida. Y me dice, tú, la gente se sorprende y dice, joder, pero no estamos hablando de ayuno, no, estamos hablando de reconciliarnos con la comida, de reconciliarnos con el hambre, con el hambre real. Saber diferenciar cuando tengo hambre, un hambre interno, fisiológico del estómago, y no es un hambre emocional, un hambre de cabeza. Generalmente, el 95% de las veces que comemos, lo comemos por un hambre hedónica, un hambre emocional. O por una programación externa. Una programación externa puede ser pues porque tengo una alimentación, me han hecho una dieta que tengo que comer desayuno, media mañana, comida o cena. Mi reloj me dice que no, que tengo que comer cada 2 horas. Pero en realidad, ¿cuándo comes con hambre? ¿Cuándo tienes ese hambre? ¿Cuándo es un hambre real? Y esto es algo muy bueno del ayuno, que te ayuda a diferenciar el hambre real, ¿vale?, del hambre emocional. Y esto te ayuda a tener mayor comprensión sobre la relación entre los alimentos. Y es algo muy, muy importante.
Bien. Que das muchos consejos en el libro, pero a mí me gustaría escuchártelos. Son consejos, por ejemplo, con la frecuencia recomendable en ayunos. ¿Cuántos se pueden hacer al mes?
Mira, del mismo modo que hablo de diferentes tipos de ayuno que encontramos, ¿vale?, que podemos realizar, también hablo sobre personas que no tienen que realizar ayunos, porque igual el ayuno no es para ti, por tu situación, por tu contexto, porque tienes una enfermedad. Entonces, en el libro no solo hablo del ayuno, de incentivar a la gente a que lo realicen, sino que sean esa conciencia de saber si pueden aplicarlo, que yo creo que es lo más interesante del libro.
Claro, y lo que hay que decir es que si haces un ayuno, luego no puedes comer como si no hubiera un mañana. Tienes que ir entrando poco a poco, ¿no?, en la alimentación.
Claro, mira, al fin y al cabo, cuando introducimos en el ayuno, lo introducimos adaptándolo, ¿no? El género humano siempre queremos abarcar mucho en poco tiempo, y esto es un grave error. El hecho de que comencemos aplicando ayunos cortos son de 12 horas, que son, aquí la gente dirá, 12 horas sin comer. 12 horas sin comer lo haces sin que te enteres, porque ayunamos todos por la noche. Cuando estamos durmiendo, estamos ayunando 6, 7, 8 horas.
Indica, siempre, si te